Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Muy buenos días, bienvenidos. 12:05 minutos de esta mañana, el primer miércoles de este mes de marzo. ¿Cómo vamos, eh? ¿Cómo corre? ¿Qué deprisa va todo? Nosotros también rápidos, pero acompañándoles cada miércoles en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Palabras Mayores, con Juani Loro. Actividad y madurez son palabras mayores.
Que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada.
La música nos regala emociones. Vamos a hablar de eso, precisamente de emociones, porque vamos a centrarnos en un libro que yo tengo aquí delante y que ya les recomiendo a todos, que ha publicado Plataforma Editorial y que lleva por título Disparates emocionales, basta ya. Es un libro que ha escrito Eva Bach. No es la primera vez que la tenemos en el programa, por tanto, yo les auguro una entrevista más que interesante. Eva, buenos días. Hola, Eva. Que hemos tenido un problema con la llamada, no pasa nada. Vamos a volver a llamar a Eva Bach. Les decía que no es la primera vez. Hemos hablado con ella con motivo de otras publicaciones suyas. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, pedagoga, conferenciante, formadora, vamos a hablar, como decía, de educación emocional, así a grandes rasgos, con este título, Disparates emocionales, basta ya. Ahora sí, creo que está al otro lado Eva Bach, buenos días.
Sí, buenos días, ahora sí.
Que te habíamos perdido.
Pues sí, se cortó, pero ya está solucionado, por fin.
¡Qué buen título! Este libro, Disparates emocionales, hasta ahí bien, y luego, entre signos de admiración, basta ya.
Sí, sí, ¿verdad? ¿Te gusta el título? Bueno, ha sido un título atrevido. Yo ponía siempre títulos así muy de mucha belleza, ¿no? Educar para amar la vida, la belleza de sentir, adolescentes, qué maravilla, y de repente, pues este basta ya ahí, que creo que era necesario hacer como a un toque de atención amable, ¿no? Sí, un sobre toque lo que está ocurriendo con
las emociones, claro, porque te iba a preguntar.
Exacto.
Claro, es algo de lo que se habla mucho en distintos ámbitos. Sí. Yo diría que en casi todos los ámbitos se habla, sí, de este aspecto emocional y de las emociones, pero leyendo tu libro, claro, no lo estamos haciendo demasiado bien.
No, realmente se habla muchísimo, cada vez más, pero seguimos teniendo una visión muy simple, muy restringida de lo que son las emociones, muy vinculadas a lo biológico estrictamente, a impulsos viscerales, primarios, instintivos, o a veces como algo que se puede controlar muy fácilmente solo cambiando el pensamiento, ¿no? Que sería como pasar de verlas como algo incontrolable a algo muy fácil de controlar. Entonces ambas visiones son erróneas. Y bueno, yo lo que veo es que a pesar de que hablamos tanto, siguen siendo unas grandes desconocidas. Y no solo unas grandes desconocidas, sino que es que ahora pues se están propagando muchos conceptos de emoción que son malentendidos, confusiones e incluso disparates, ¿no? Que es lo que da el título al libro.
¿Con cuántos, no sé si se puede dar un número o no, pero son muchos, son pocos, esos disparates emocionales con los que convivimos cada día, y cómo nos afecta el tener que convivir precisamente con ellos?
Mira, son muchísimos porque yo en el libro he puesto 12 formas desvirtuadas, sí, distorsionadas de entender lo que es la transmisión emocional, porque distingo entre transmisión y educación, pues bueno, dando como a entender que educación es algo como que es más consciente, más voluntario, ¿no? Sistemático, intencionado, y transmisión se produce, aunque no haya esa intención, ¿no? Entonces he puesto 12 formas y 30 malentendidos, pero fíjate, yo ahora si escribiera el libro en este momento ya añadiría pues como una docena más, al menos, ¿no? Porque te vas fijando, vamos hablando del tema. ¿Y cómo influye todo esto? Pues influye en que, a pesar de hablar tanto de emociones, pues sigamos siendo sociedades inmaduras desde el punto de vista emocional, enfermas desde el punto de vista emocional también, y desde luego que no nos creemos lo de las emociones, por más que hablemos de ellas, porque o lo vemos como algo, ya te decía antes, muy fácil, o lo vemos como algo tan complejo que tiramos la toalla, con lo cual esa visión distorsionada de la emoción y de la transmisión emocional nos impide madurar y nos impide una salud emocional.
De esas 12 malas prácticas emocionales, que como dices, Eva, aparecen muy bien explicadas en este libro, me gustaría hablar de algunas. ¿Cuál crees tú que de todas, no es fácil elegir una, imagino, pero nos hace más daño a esa salud emocional de la que tú hablas?
Bueno, yo en el libro dejo la modo influencer para la última, ¿no? Para la doceava, porque digo que esta aglutina las 11 anteriores. En algún momento u otro, pues aglutina alguna de las demás. Es como un escaparate donde aparece lo mejor de cada casa en el tema de las emociones. Pero si vamos a las anteriores, la verdad es que sí que es difícil porque tanto mal puede hacer la analgésica, por ejemplo, que intenta enseguida adormecer las emociones, como sea, incluso llegando a la medicación, pero también con huidas hacia adelante, como puede ser la profiláctica, que digo, se centra solamente en la prevención. Y todo lo hace para evitar malestares cuando esto es imposible, porque el dolor emocional no nos lo va a quitar ninguna educación emocional. Lo que nos va a ayudar la educación emocional o el crecimiento emocional es en que este malestar o los malestares que podamos tener no deriven en trastorno, no deriven en una perturbación de salud mental. Entonces está la fast food, ¿no?, que es esa búsqueda de soluciones rápidas. Las emociones son complejas, la vida es compleja, pero nosotros queremos soluciones simples, que nos den la frase, que nos den el tip, la receta, que es otra, todas están muy relacionadas entre ellas, pero tienen matices. Entonces, queremos la solución, pero que a lo mejor nos calma puntualmente, pero como tiene efectos caducos, pues necesitamos otra vez otra. Con lo cual, esto también explica, por ejemplo, el enganche a las redes. De los jóvenes y de adultos, porque vamos buscando todo el rato esa píldora que nos calme, que nos tranquilice, pero como no está sustentado en un conocimiento profundo de la estructura intrapsíquica de la persona, de las emociones en realidad, pues aquello, ya te digo, tiene un efecto totalmente efímero y entonces pues necesitamos otra al cabo de un rato y otra, y vamos constantemente, nos hacemos adictos a esa búsqueda de ese fast food, de soluciones cocinadas fuera, de recetas, de tips, la saltimbanqui, ¿no?, que es confundir el crecimiento emocional con el movimiento, la actividad constante, el sentir constantemente emociones fuertes, saltar, cantar, reír, llorar, abrazarnos, que es una parte, pero no es todo, porque esto no deja de ser pues unos chutes neuroquímicos que producen unos efectos positivos, pero que también habría que estar todo el rato saltando para que esto no se termine, con lo cual es realmente difícil escoger una, ¿no? Te he dicho 5 o 6, hay 5 o 6 más, y realmente muchas están relacionadas, porque la analgésica, por ejemplo, el pensamiento positivo, por supuesto, la Mr. Wonderful, que me la olvidaba, ¿no? La Mr. Wonderful, que es, bueno, míralo todo en positivo, transforma tus emociones diciéndote algo positivo, pensando lo positivo que hay en tu vida. Bueno, pues eso a veces sirve, no diré que no, pero no siempre mirar lo positivo nos saca pues del desaliento, de la desazón, de la tristeza, del dolor. Podemos ser muy conscientes de que hay algo positivo o mucho positivo en nuestra vida y, sin embargo, tener un gran pesar, tener un gran dolor en el alma, en el corazón. Bueno, una depresión nadie la cura mirando todo lo positivo que hay en su vida.
Claro.
Tampoco con un reel de Instagram, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, ya digo, está muy relacionado todas unas con otras, porque al final el pensamiento positivo no deja de ser un adormecer también, como decíamos, la analgésica, un adormecer todo dolor, todo malestar emocional.
Las 12, las que faltan de las que no has mencionado, para esas 12 están en el libro, los oyentes pueden comprobarlo. Sí que me gustaría, Eva, de esos 15 malentendidos y esas falsedades,
¿sí?,
que existen, que tú recoges en el libro sobre educación emocional, yo te digo la falsedad y tú nos explicas brevemente alguna,
sí,
de ellas, algunas que me he apuntado por aquí. Por ejemplo, que la educación emocional nos proporciona herramientas y recursos para eliminar las emociones negativas.
Claro, es eliminar al mensajero, esto es matar al mensajero, porque primero yo no comparto la denominación de emociones negativas. Desde el principio que empecé con esto, Castilla del Pino decía que los sentimientos no son positivos ni negativos, los sentimientos simplemente son, lo que es positivo o negativo es lo que hagamos con ellos o cómo nos puedan afectar positivamente o negativamente, pero en sí no son negativos, al contrario, son informaciones que son interesantes de tener en cuenta, de escucharlas, porque nos dicen cosas sobre nuestras necesidades, sobre aspectos a veces vitales que estamos desatendiendo, sobre nuestros patrones y nuestras actitudes y formas de reaccionar y de responder en la vida, y por lo tanto son informaciones válidas porque a veces nos pueden conducir a una revisión, a una transformación, a un aprendizaje que necesitamos, o incluso a una aceptación de un límite y de algo que no podemos cambiar, que no está en nuestras manos cambiar y que tenemos que aceptar. Y de todo esto nos hablan las emociones que muchas personas denominan negativas, y yo me resisto por lo de que no puede ser negativo algo que, cuando se escucha, se atiende, me ayuda pues a conocerme, a comprenderme, a llevarme mejor con la vida o aceptar mejor mis límites, a ser más humilde, a realizar aprendizajes. Todo esto no es para nada negativo.
Claro. Muy en línea con esto que nos cuentas, voy a otro malentendido. Dice, la educación emocional promueve la resiliencia, y resiliencia significa ser personas fuertes y valientes que no se rompen ni se doblan ante la adversidad.
Sí, fíjate, es que yo digo que llevo mucho tiempo en esto, casi 30 años ya especializada en tema de crecimiento, salud emocional, y hay algo que no he conseguido, y es que no me afecten o no me superen en determinado momento determinadas emociones. Me doblego y me rompo, claro que sí, porque realmente muchas veces hay situaciones que emocionalmente son más fuertes que nuestra capacidad o que nuestros recursos, y nos dejan cao durante un tiempo. Elsa Punset dice que navegamos en un mar de emociones y necesitamos una brújula para navegar en él sin naufragar. Yo digo que a veces es cierto que necesitamos esa brújula, que es el crecimiento emocional, la educación emocional, pero a veces con la brújula inclusive naufragamos. Y lo que tenemos que hacer, pues naufragamos porque no en todo momento somos fuertes, invulnerables, valientes, sino que hay veces que las cosas nos pueden, y en ese momento esa brújula sí que nos sirve para no ahogarnos,
claro,
para seguir dirigiéndonos a puerto, para querer salir de ahí, para querer sobrevivir, sobreponernos y tirar adelante. Entonces, cuando lo consigamos, pues habremos conseguido esa transformación que implica la resiliencia, ese crecer desde la adversidad. Pero hay momentos en que tú estás en la adversidad hundida y ahí no ves ningún crecimiento. Eso es muy cruel, decirle a alguien que está hundido en ese momento, en un dolor, en una depresión, en un malestar, pues que eso le va a hacer crecer. Pues a veces es, como digo, realmente de casi falta de corazón, ¿no? Eso en todo caso sucederá después. En ese momento hay que ayudarle pues a mantenerse a flote y a buscar una dirección hacia la salud para salir de ahí. Por eso también digo que el objetivo de la educación emocional o del crecimiento emocional no es la felicidad, sino que es la salud, porque felicidad no siempre la tenemos, se nos rompe, se nos quiebra. En cambio, orientarnos a la salud, a tener unas pautas de vida que nos lleven al equilibrio en lugar de a la enfermedad mental cuando la vida se nos pone cuesta arriba, ese sería el gran objetivo.
Ese objetivo, bueno, pues está compartido en este libro. Solo hemos mencionado dos de esos 15 malentendidos, 13 les quedan a los oyentes por descubrir en este libro Disparates emocionales basta ya, de Eva Bach, publicado por Plataforma Editorial. Como siempre, Eva, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, un placer estar nuevamente con vosotros.
Un abrazo. Un abrazo.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante.
Y seguimos remando, como dice esta canción, dos mujeres, y no es al azar, ¿eh? Porque vamos a hablar en este coaching al rescate con nuestra coach de cabecera, de mujeres y de seguir remando a lo largo de la vida. Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, bienvenida un mes más.
Muchas gracias, Juani. Yo encantadísima, como siempre, de nuestra cita mensual.
Vamos a hablar, bueno, explícanos tú mejor, ¿de qué vamos a hablar hoy en este 5 de marzo?
Vale, pues mira, en 3 días celebramos el Día Internacional de la Mujer y en esta ocasión me gustaría, bueno, compartir con vosotros no solo el tema de la igualdad, del que se va a hablar y se sigue hablando, sino de integrar. Integrar algo tan importante como todas las mujeres que hay en cada mujer.
Todas las mujeres que hay en cada mujer, ¿eh?
Eso es.
Es decir, en ti y en mí hay muchas mujeres.
Muchísimas.
Por ejemplo.
Del pasado, del presente y las que están por venir. Pues, por ejemplo, cuando la mujer que ha tenido éxito, la mujer que ha hablado cuando tenía que callar, a lo mejor hubiera sido mejor. Al contrario, la que se silenció y a lo mejor podía haber dicho algo. La que no supo defenderse. La que sentía que no merecía. Entonces, de lo que se trata es de descubrir qué mujeres han estado en nosotras para aceptarlas e integrarlas, porque todas y cada una nos han dejado un mensaje o nos están dejando un mensaje a propósito de quiénes somos nosotros.
Claro, porque cuando Silvia me contaba el tema del que iba a hablar hoy, la primera pregunta que me surgía entonces a mí personalmente es: claro, pero a ver, ¿qué mujer soy yo? ¿No?
Claro, bueno, pues se pueden ser, ahora veremos alguna tipología, pero pueden ser muchísimas más. Pueden ser 50, 200 o 1000. El número no es importante. Es reconocer qué mujeres hemos sido, estamos siendo y vamos a ser. Las que están por venir, pues no pasa nada. Pero sí ir al pasado, ver qué mujeres hemos sido, para poder integrarlas y darnos cuenta de qué mujeres estamos siendo ahora y todos esos arquetipos, utilizarlos para crecer, para seguir adelante.
¿Cómo se hace eso?
Muy buena pregunta. Y además, después de la entrevista anterior, hay que andarse con cuidado. Hay que poner fórmulas realmente que sirvan para crecer. Bueno, pues podemos echar la vista atrás, sobre todo para traer al presente qué mujeres hemos sido. Ahora veremos distintos tipos. Evitar el juicio o el rechazo. Tener en cuenta que cuando hemos sido esas mujeres ha sido porque lo hemos hecho de la mejor manera posible con las herramientas que teníamos en ese momento y para seguir adelante. Y entonces se trata también de ahondar un poquito en esa sabiduría que nos aportan esas mujeres. Pero ya digo que el número es lo menos importante.
Y ese acercarse a la mujer o reconocer la mujer que soy hoy, imagino que materialmente o prácticamente se hará de alguna forma desde el coaching. Utilizamos mucho este término, pero es así. Hay un entrenamiento siempre para cada uno de los temas que nos propone para crecer, como dice Silvia, ¿no?
Eso es, mira. Pues yo recomiendo a nuestras oyentes, bueno, esta vez sí que es en femenino, pero bueno, igual ellos también pueden ver los hombres que han sido. Coger papel y lápiz y escribir qué tipología de mujer hemos sido en algún momento. Posteriormente, anotar cuándo se ha sido eso y después ya hablamos del siguiente paso en el entrenamiento. Entonces, si te parece, puedo leer algunas de las 20, de las 20 mujeres que se nos ha ocurrido.
Tenemos listar. Un minuto antes de parar, podemos ir leyendo algunas.
Vale, muy bien. Pues, por ejemplo, ¿te identificas con la mujer que tuvo miedo? ¿Te identificas con la que no supo qué hacer? ¿Te identificas con la que esperó demasiado? ¿Has sido la mujer que se precipitó? ¿Has sido la que se quedó callada cuando debía hablar? ¿Eres la que gritó cuando debía de estar serena o lo estás siendo ahora? ¿Confiaste y te fallaron?
Hasta aquí puedo leer.
Venga.
Hasta aquí puedo leer, tenemos que parar un poquito y luego seguimos preguntándonos qué tipo de mujer hemos sido y queremos ser. Ahora volvemos.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com. Palabras mayores, con Juan y Loro.
Y vamos a seguir haciéndonos preguntas. Estamos hablando con Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, intentando conocer qué mujer soy hoy. Hemos lanzado ya algunas preguntas, Silvia, pero hay más.
Sí, sí, hay más. Bueno, independientemente de estas preguntas que estamos lanzando ahora, cada mujer puede encontrar otros arquetipos, otras formas de verse qué mujer ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues por seguir con este listado de 20, igual te identificas con la mujer que quiso hacer las cosas bien y en cambio se equivocó, con la que fue valiente, con la que fue lo contrario, no se atrevió, con la que amó hasta romperse. Este suele ser un arquetipo también muy, muy habitual entre las mujeres que somos. Con la que un buen día ya no sintió nada. Con la que tenía todo y no lo supo ver. Esto suele ser también habitual cuando estamos atravesando un proceso de tristeza o de crecimiento también. Con la que perdió hasta lo más seguro. Con la que triunfó y luego cayó. Quizá con la que cayó y luego se levantó y siguió. Con la que fue la villana en la historia de otra persona, esta también, de esto también hay, aunque nos cueste a veces reconocerlo. Con la que no supo defenderse, con la que aprendió muy tarde o con la que aún está aprendiendo.
¿Podría ser un poco todas? Claro.
Claro que sí. Ya digo que puede ser 50, 200, 1000.
Ah, vale.
Podemos ser todas. Algunas cuestan más. Por ejemplo, esta que a la que me he referido, con la que ha sido villana en la historia de otra persona, esta cuesta reconocerla, pero todas tenemos luces y sombras. O sea que es fácil que caigamos en eso.
Una vez que me he hecho esas preguntas, que me he respondido con auténtica sinceridad a mí misma, ¿qué toca hacer?
Bueno, pues fundamentalmente poner un escenario. Es decir, volviendo a lo de la villana, porque es quizá una de las más difíciles, pues darte cuenta a lo mejor de cuándo te has portado o crees que te has comportado de una manera que iba en contra de los intereses de otra persona. Entonces, lo primero es agradecer que todas esas mujeres formen y hayan formado parte de tu vida. Comprender también y compadecer con empatía, es decir, ponerte en el lugar de esa, pues en mi caso, por ejemplo, de esa Silvia que ha hecho eso, y ver que fue de la mejor manera posible con las herramientas que tenía en ese momento para hacerlo, ¿no? Honrarlas, porque al final todas esas mujeres nos han llevado a la mujer que somos en la actualidad. Es importante escucharlas, porque quizá alguna de ellas esté aún por revelarse, por aparecer, para dar una nueva enseñanza. Hay otra cosa muy interesante, que es que todas están vivas en una, tanto las que nos gustan como las que nos disgustan, y en todas las mujeres que hemos sido y que somos, seguimos siendo nosotras.
Claro, algún oyente puede preguntarse, Silvia, pero ¿todo esto para qué me sirve? Es decir, ¿qué beneficio vamos a tener cuando hemos realizado ese proceso para llegar a la mujer que soy hoy?
Bueno, pues mira, hay varios beneficios que pueden ser uno, o con que fuera uno, yo ya, como diría el otro, me daría con un canto en los dientes, pero pueden ser más, ¿no? Pues desde darnos cuenta de quiénes somos, la mujer que eres, dónde estás y hasta dónde quieres ir, que se puede alcanzar la mejor versión de una misma y desplegarla. Darse cuenta también de la sabiduría, que son sabidurías múltiples por todas estas mujeres que somos. También del empoderamiento, que es una palabra que últimamente todo el mundo utiliza, pero bueno, que es una palabra muy bella, el empoderamiento con cada una de esas mujeres. Hoy, por ejemplo, pues una puede tener más fortaleza, más serenidad, que para mí es el santo grial, o mayor compasión o mayor empatía. Luego también darte cuenta de la riqueza y de la abundancia que te rodea, porque cuando tú como mujer estás bien, lo demás está bien o se puede alcanzar el bienestar, y darte cuenta de algo muy importante, como que puedes hacer las paces contigo. Con todas esas mujeres, toda esa playa de mujeres, pues puedes hacer las paces y llegar a un encuentro entre todas.
Antes de conocer el caramelo que nos tiene preparado para este mes de marzo, ¿cómo podemos resumir todo esto que hemos estado hablando hoy, Silvia?
Bueno, pues resumir es cuántas mujeres has sido, estás siendo y vas a ser. Y da lo mismo que sumen 50, 200, 1000, 3000. Lo interesante es que todas y cada una de ellas viven en una misma. Las del futuro no, pero las del pasado y las del presente siguen viviendo aquí. Todas y cada una te hacen llegar aquí, donde estás. Te han hecho llegar aquí. Y en todas ellas sigues siendo tú misma. Entonces es un proceso pues largo, no es un proceso de instantáneo, pero es un proceso en el que se va viendo, en ese entrenamiento se va viendo el crecimiento y se va reconociendo la sabiduría y una se reconoce cada vez más.
Dicho todo esto, vamos con ese caramelo del mes de marzo que... Silvia, ¿a qué has dedicado el caramelo este mes?
Pues mira, a un tema un poquito que suena un poquito serio, que es la vida vacía.
¿La vida vacía?
Sí, es que es un concepto que choca, porque los seres humanos no estamos nunca vacíos, ni mental ni emocionalmente. Pero es la sensación de que la claridad de vivir se escurre, y esto puede pasar tanto en el ámbito mental, en el sentido de que cualquier decisión o cualquier avance en el proceso se ve como una carga, y también puede ser emocional. Es la sensación, por ejemplo, ante un duelo. Cuando un duelo que puede ser porque una persona desaparece, fallece o simplemente se va de nuestra vida, por un trabajo, por un despido, por ejemplo, porque los hijos se independizan, por un divorcio, una separación. Entonces esa sensación es de que la persona de pronto no tiene que hacer esa actividad. Y entonces siente que no tiene nada que hacer.
Siente la vida vacía, claro.
Siente la vida vacía, aunque es la realidad ideada por cada uno. Y es tanto mental como emocional, con lo cual ahí uno puede entrar en una especie de serpiente de la que incluso ve dificultad para salir.
¿Qué hacer entonces?
Bueno, pues qué hacer con mucha paciencia, con ayuda, tanto de profesional como de una persona de confianza, es escucharse, contar lo que está pasando. Y yo hay una lucecita que es la ilusión. Cuando uno, según en qué momento se encuentra, son momentos difíciles, son momentos en los que todo se ve triste, a lo mejor gris, pero siempre o casi siempre hay una ilusión, algo que nos enciende y que nos motiva. Entonces yo desde el coaching lo que propongo es engánchate a esa ilusión como si no hubiera otra cosa en la vida. Engánchate a ello y sigue.
Pues nos vamos a agarrar a esa ilusión, que es una lucecita, decía ella, pero que tiene un poder inmenso para volver a llenar nuestra vida. Silvia Resa, creadora de Liga Coaching, un placer siempre tenerte aquí. Estarás a principios de abril de nuevo en este programa. Hasta entonces, ¿cómo contactar contigo?
Sí, pues mira, en el correo digacoaching@gmail.com y en el teléfono 606-960-499. Y lo repito, 606-960-499.
Pues un placer, como siempre, y gracias por este tema tan bueno. Durante todo el mes de marzo podríamos hablar de mujeres durante cualquier día del año, pero es cierto que estamos muy cerquita de ese 8 de marzo. Gracias, Silvia.
A vosotros siempre, y muchas felicidades a todas las mujeres.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Merche es el coral que crece alrededor de ese aura transparente, como el agua templada y llena de color que la rodea. Antonio es el acorde de sol en las seis cuerdas de la guitarra, una sonrisa verdadera que te acerca a un nivel superior sin darte cuenta. Cuando estás con él, sientes que la vida es un juguete con el que él creció. Y lo comparte con quien, como niño, lo ve también con mismos ojos. El misterio es un universo que les envuelve, les mantiene y les convierte en melodía. ¿Puede el amor de verdad revelar el secreto de su tiempo? Los dos, como ese amor, se elevan a una velocidad que no tiene prisa. La luz del sol lo celebra junto a ellos, desde el jardín hacia el salón, lleno de recuerdos. Desde una teja con pitas al óleo, a la pupila fotografiada del ojo de su nieta, la abuela, Ramentero, hijos, nietos, amistades y amor. Las calles de Madrid en acuarela, el retrato de un perrito hecho con bolitas de color. La mesita de luz, cubierta de poesía, y ese perfume de algodón recibiendo a quien habéis invitado a comer. Brindo con vino, vuestras copas en la mano hacen el resto. Hoy hemos salido alimentados y con más ganas de vivir. Mis ganas de escribir son por el regalo de vuestra amistad, que mira siempre con ojos de verdad, y por la sensación que nos dejáis al poderla compartir.
15º aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. En palabras mayores, un lugar para vivir.
Ese lugar para vivir lo hacen posible los profesionales del sector sociosanitario, del sector de los cuidados, lo decimos, bueno, pues de ambas formas y de otras formas también. Gracias a la celebración del 15º aniversario de nuestro periódico Balance Sociosanitario, vamos a tener la oportunidad de ir conociendo poco a poco, algunos los conocemos ya, pero vamos a ir profundizando en el conocimiento de los profesionales que hacen posible ese cuidado. Si recuerdan, a finales del año pasado, cuando también dábamos a conocer los premios Senda, los últimos galardones que se entregaron, digo, allá a finales del mes de noviembre. Bueno, pues tal vez el premio más especial de todos el año pasado, en la última edición, fue el que se dedicó al profesional del año, que se multiplicó por muchos, porque lo que hizo el Grupo Senda fue premiar precisamente esas categorías profesionales que se dedican al cuidado de las personas mayores, de las personas con discapacidad, todos los días del año. Hoy vamos a arrancar ese conocimiento y lo vamos a hacer con una de las galardonadas en aquella ocasión y que representa un perfil profesional esencial para ese cuidado. Ella es Paloma Obispo, es auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio de ASISPA y esta mañana está al otro lado. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, pues mira, trabajando casi.
Casi, casi, bueno, claro, las horas que son. Hablaba yo de ese premio, Paloma, ¿cómo recuerdas aquel momento en el que fue un momento muy bonito, muy emotivo, pero ¿cómo lo vivisteis los protagonistas cuando subiste al escenario a recoger ese galardón?
Pues la verdad es que es muy emocionante, la verdad es que es un reconocimiento. Pues bueno, yo creo que llevo 25 años en la empresa. Y yo creo que ha sido también un reconocimiento y la verdad es que fue muy bonito, muy emotivo. Y es que no me puedo decir nada más, es que fue precioso, vamos.
Es un reconocimiento más que merecido, porque hablamos mucho, Paloma, de que hay que dignificar los cuidados, que hay que poner en valor lo que hacéis, tú desde tu categoría profesional, el resto de compañeros desde las suyas. Yo no sé si eso también lo vivís así. ¿Necesitáis que se reconozca lo que...?
La verdad
Dime.
Sí necesitamos que se reconozca, pero es que gracias también a los usuarios, porque gran parte de ellos también es que aprendemos mucho de ellos. Ellos de nosotros, por supuesto, pero nosotros de ellos muchísimo.
Por si alguien no sabe en qué consiste esto, yo creo que sí, Paloma, pero... esto de del servicio de ayuda a domicilio, ¿cuál es tu labor, esa labor que estás haciendo ya en este momento?
Bueno, en este momento es de acompañamiento y prepararle la cena. Luego por la mañana ya a lo mejor es más complicado. Es más encamados, darle la medicina, el desayuno, cambiarle, por supuesto, su aseo personal. A veces tenemos ayuda de hijos, hay algún nieto también que vive con ellos, pero prácticamente están solos. Entonces llegar nosotros, pues es una alegría también para ellos.
Gracias a la labor que se realiza, gracias a ese servicio de ayuda a domicilio, muchas personas pueden seguir viviendo en su casa.
Sí, sí, por supuesto. Es que muchas son reacias a residencias. Entonces no quieren moverse de su casa. Entonces con la ayuda nuestra, que muchos tienen servicio mañana, mediodía, tarde y noche, que son 4 servicios... pues están atendidos.
Tú decías antes, claro, nosotros aprendemos mucho de ellos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de tu trabajo?
El cariño que te dan. Y muchas veces las experiencias que te cuentan de cuando eran jóvenes, de lo que hay ahora, por supuesto. Pero bueno, también muchas penas, ¿eh? También hay que reconocer que también te cuentan muchas penas.
Claro, eso...
O sea que muchas veces... como digo yo, coges la puerta, la cierras y sí que te llevas a casa algunas cosas. Otras veces pues intentas no llevártelas.
Eso,
pero sí.
Eso te iba a preguntar, que debe ser Es un trabajo muy emocional, es profesional, evidentemente, pero con una carga emocional, como tú dices, sí, importante, sí, sí. Y tiene que ser muy complicado no llevarse esa mochila, ¿no?
Exactamente. Sí, porque creas que no, oye, yo también, mi madre pues falleció hace 5 años, ya con 92 años, yo estuve con ella, por supuesto, y mi hermana, claro. Y quieras que no, te remueve mucho todo eso.
Eso es lo mejor. Tú decías, sí, lo mejor es ese cariño. De todos, ¿cuántos años has dicho? 25.
25, sí.
En estos 25 años, ¿cuáles serán muchas las experiencias, evidentemente? Muchos los aprendizajes, pero ¿qué es lo más importante que has aprendido a lo largo de toda esa trayectoria profesional?
La verdad es que son las emociones que ellos te transmiten. Es que es todo. Es más emocional que muchas veces físico. Porque yo, como digo, tú coges una escoba y coges la escoba. Pero claro, coges una persona que la estás aseando, la estás atendiendo, y es que de verdad que son súper agradecidos. Es que te dan las gracias. Y gente así con, no sé, es un cariño muy grande. Yo, a lo primero, las cosas como son, digo, yo no valgo para esto, porque yo la primera vez que vi un pañal fue aquí, y entonces digo, madre mía, ¿cómo voy a salir yo de esto, no? Y mira, 25 años.
25 años ayudando, haciendo posible, cuidando, que es una, sí, es una labor que, como decimos, pues merece el reconocimiento, merece ese premio del que hablábamos y muchos otros. Yo no sé qué se puede hacer, qué queda por hacer para que los cuidados, en este caso, ya que hablamos
muchas
contigo,
ayudas.
Sí, para es que tenga el reconocimiento, pero hablo también de reconocimiento social, Paloma, no solo de reconocimiento institucional.
Es que social, no sé, yo creo que estamos, es que hay algunas compañeras o un gremio que a lo mejor no está de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que sí que estamos consideradas ahora mismo.
Muy bien, oye, me parece fenomenal, porque
yo creo, es mi opinión,
creo que debe ser así, que es un servicio esencial, como tú decías y lo decíamos antes, ¿no? Por el que muchas personas pueden seguir manteniendo
estar en su domicilio,
eso es.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Pues Paloma,
yo, vamos, ni de coordinadoras, por supuesto, ni no, yo no sé, hago mi trabajo lo mejor que sé o que puedo y no tengo queja de nada.
25 años, eso quiere decir, eso dice muchísimo. Gracias, Paloma, obispo, por haber estado con nosotros.
Me quedan 2 añitos.
Bueno.
Ya para jubilarme, pero bueno.
Pues esos 2 años muchas personas se van a ser cuidadas también gracias a esa profesionalidad. Paloma, obispo auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio de Asispa, un placer saludarte y buen trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Después de tanto tiempo esperando que me tocaran las fibras del corazón, tú llegas poco a poco con tu encanto y me alejas del espanto que ha dejado aquel dolor que ya se va poniendo añejo, que se va muriendo de viejo. Me has remendado el corazón, amor, dolor, que tú me curas con tu risa. Trajiste paz para mi prisa. Hoy somos tú, la luna y yo. Después de que la luna preguntara que si ya no habían poesías para su luz, tú llegas poco a poco con tu encanto y le brindas melodías a una luna que vacía se alejó y que hoy regresa para llenarse de cosas que podemos darle. Hoy somos tú, la luna y yo. Amor, la luna que va iluminando mi canto. Hoy con tus besos me levanto. Hoy somos tú, la luna y yo. La luna que va iluminando mi canto. Hoy con tus besos me levanto. Hoy somos tú, la luna y yo. Hoy somos tú, la luna y yo. Hoy somos tú, la luna y yo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Qué bonita canción para cerrar esa entrevista. Yo quería tener estos minutos finales del programa. Después vamos a escuchar esa canción, para despedirnos, pero esa que están escuchando ahí de fondo. Silvia lo ha dicho antes, el día 8, ¿cuándo es el día 8? El sábado.
Sí, eso es.
Es el Día Internacional de la Mujer y ella me gustaba mucho cuando empezaba diciendo al margen de derechos de igualdad, de todo eso que hablamos siempre y que vamos a tener que seguir hablando, pues vamos a hablar de todas esas mujeres que ella ha hablado. Y terminaba felicitando a las mujeres por ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Quién no trabaja? ¿Qué mujer no trabaja, verdad?
Es verdad, siempre hay una actividad y además esa actividad nos hace sentir útiles y según vamos siendo más mayores, nos reporta bienestar.
Yo quería dedicar estos últimos minutos del programa a todas las mujeres que nos estén escuchando, sobre todo a las más mayores, a las muy mayores más todavía, pensando en papás, pero sobre todo en abuelas, qué suerte, yo lo repito siempre, yo he tenido esa enorme suerte, qué suerte criarse, crecer con una abuela de la mano, cerca, presente. A tu lado siempre, a medida que se va pasando de la niñez a la adultez y que una va conformando una de esas mujeres de las que tú hablabas. Por tanto, yo creo que hoy este programa va para todas esas abuelas, las que están y las que no, porque la presencia de una abuela yo creo que se queda ahí para... Tiene una impronta, ¿verdad? Que
sí.
Se queda para siempre. Los que tenéis la suerte, de verdad, hacedme caso, los que tenéis la suerte de tenerla presente todavía, cerca o lejos, hacedle saber que la sentís cerca. Hoy también, no solo ese sábado 8 de marzo. Disfrutad de su presencia, incluso de las regañinas, que a veces son más que necesarias. ¿Qué sería del mundo sin las abuelas?
Es verdad, yo suelo citar dichos y dijes de la mía, y es verdad que toda esa sabiduría, pues es eso, una de las mujeres más que ha sido y que también soy yo por influencia de ella.
Pues para ellas va hoy este programa. De nuevo, Silvia, gracias por venir. Te esperamos en un mes.
A vosotros, yo encantada. Corriendo vengo.
Gracias a todos por estar ahí al otro lado y a mi compañero Íñigo Jalón, que ha hecho que todo esto les llegue con ese sonido estupendo que les ha llegado. Gracias. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con esta canción preciosa, Manos de Mujer. Sean felices.
Escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de
que tocan bajando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Palabras mayores con Juan y Loro.